Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three.
¿Cuándo se hace uno viejo? Porque claro, esto hace 50 años era bastante fácil. Con 40 años, una señora o un señor, pues ya estaban en una edad provecta. Pero hoy en día hay quien dice que los 50 son los 40, los 60 son los 50, y además el panorama es completamente diferente. La gente está frisando los 100 años. Estamos, venga, a dar necrológicas de ese tenor. 103 años, 102, y hay quien ya habla de dos vejeces diferentes e incluso de tres fases de la vejez. Una que iría a partir de los 65 años, otra que empezaría a partir de los 80 y la senectud evidente a partir de los 90 años. En fin, vamos a ver cómo se envejece en el siglo XXI y también cómo se tasa la vejez, porque hubo tiempos en los que ser anciano entrañaba pues cierto respeto social. Uno, como ocurre todavía en culturas del tercer mundo o de otros países, era una referencia para las personas por haber cumplido años y por tener experiencia. En cambio, en Occidente, el denodado deslumbramiento por la juventud pues ha llevado al desprecio de las personas ancianas. ¿Es más fácil, curiosamente, envejecer ahora, donde hay más medicina y más recursos? ¿O a lo mejor ahora están más despreciados los ancianos y resulta que ya no tienen un sitio en la sociedad? Todas estas preguntas las vamos a plantear hoy en nuestra tertulia de chicas sobre envejecer en el siglo XXI, a la que ya saludamos a nuestra Elsa González. Muy buenos días.
Buenos días.
Has venido acalorada.
He venido por Colón.
¿Cómo está?
Ay, ya está, se llega
animado.
Pues está tan animado que ya es complicado acceder hasta la
COPE. Bueno, que se te ve rubicunda.
Sí, yo cuando he llegado estaba Serrano ya lleno de banderas y autobuses.
Bueno, que tiene su bandera y lo mana en la esquina. Yo es que
mía,
me troncho con ella.
¿Me vais a perdonar? Y la he puesto en el palo de la mopa porque no sabía cómo llevarla.
Me vais a perdonar que salude hoy a un invitado especial, porque rara vez se ve literatura sobre la vejez, y cuando yo supe que mi amigo el doctor Manuel Serrano Martínez, jefe de internistas en la prestigiosa clínica La Luz de Madrid, daba fin a un libro que se llama El hombre ante la vejez, me llamó la atención. Ahora la Universidad Francisco de Vitoria ha editado el libro en la colección Humanidades y lo tengo entre las manos, El hombre ante la vejez. Manolo Serrano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué te dio por pensar sobre este asunto? ¿Qué te llevó a pensar en un libro sobre la vejez?
Pues la verdad es que siempre he pensado sobre la vejez. Yo ya llevo más de 40 años siendo médico y los ancianos siempre me han producido una ternura especial y es una edad en la que los médicos tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Porque es que no son enfermos especiales. Perdón, sí son enfermos especiales. No son pacientes adultos que envejecen, sino son personas que envejecen al mismo tiempo que ya van experimentando muchas dificultades para vivir en su vida cotidiana. O sea que el médico tiene que estar muy atento a muchos factores del paciente mayor.
Esto es lo que me gusta, porque hablando de personas bien senectas, o sea, digamos de ese último tramo, cuenta Manolo Serrano, y es uno de los valores del libro, ejemplos concretos, es la forma en la que se presenta un poco el libro moderno, de personas mayores en situaciones pues muy graves. Por ejemplo, de depresión manifiesta por aislamiento.
Este es el grave problema y el grave peligro de no estar atentos a las necesidades de las personas mayores que tenemos en nuestra familia y en nuestra sociedad. Porque hay personas que no tienen familia, entonces son otros los que tienen que estar pendientes de ellos. Pero el grave peligro de la edad avanzada es la soledad. Es una de las cosas que más precipita la vejez. Es una de las cosas que más precipita una depresión, una apatía, una inhibición ante la vida. O por el contrario, cuando la persona está muy acompañada, está muy querida y está muy arropada por su familia, son personas que mantienen su integridad física y mental durante más tiempo.
¿Tú has conocido casos, perdóname un segundo, Lomana, de manifiesto aislamiento, donde prácticamente eras tú el único que entraba en la habitación del anciano?
Sí. Yo esto lo he visto durante un tiempo de mi vida, que fui médico de familia, hacía muchas visitas a domicilio. Y no solamente estaba el anciano solo, sino que era un anciano inválido, atendido por su mujer, también prácticamente inválida. Y con una, lógicamente, a esas edades, pues la limpieza, la humedad, el abastecimiento de la nevera, muchas cosas son muy deficitarias. Es decir, que personas que viven solas al mismo tiempo se alimentan mal, comen mal y se van deteriorando precisamente por eso también.
¿Y por qué no van a residencias? Porque hay residencias de la Seguridad Social muy buenas donde están acompañados.
Bueno, para empezar, muy pocas.
Este es un tema muy interesante que yo abordo también en algún capítulo del libro, porque a mí me parece que la sociedad tiene un ineludible papel subsidiario de la familia. O sea, cuando hay personas que no viven bien solas, a veces nadie se ocupa de ellas, ni siquiera a veces los trabajadores sociales de los centros de salud. La mayor parte de veces sí, pero otras veces no, incluso porque el anciano no quiere, o sea, porque la persona que está en su casa incluso no quiere. Pero no son accesibles. Las personas que tienen, son muy pocas las plazas que hay para las necesidades que se plantean. Es decir, atender a la persona mayor es una prioridad, lo mismo que la educación, lo mismo que la sanidad.
Y hoy en día, claro, que la pirámide poblacional se ha invertido y que nos acercamos a la vejez de los baby boomers, o sea, los que nacimos en los años 60, 70, pues es que es una urgencia invertir en este asunto y cambiar el tema social. ¿Tú cuántas vejeces has clasificado? ¿Tú cómo ves en este siglo XXI, donde un tipo de 70 años parece tener 60 y en ocasiones 55, la evolución de la vejez?
¿Y cuándo, otra cosa, cuándo se considera que alguien es un viejo o un anciano? Porque dependerá mucho de la actitud de las personas.
Pues mira, Carmen, esta ha sido la idea que dio comienzo el libro. Es decir, empecé a plantearme que cuando era una persona, ¿cuándo podíamos llamar a una persona anciana? Exacto. O simplemente vieja.
Viejo es muy feo, ¿verdad?
Es feísimo.
Ya no, mayor.
Viejos son los trapos.
Los trapos.
pero eso fue lo que me planteé yo. Y entonces llegué a una conclusión, basada en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia como médico y mi experiencia como persona en el mundo. Y llegué a la conclusión siguiente. El ser humano madura, va madurando en la vida, va generando una autoconciencia de lo que es su vida y sigue siendo un adulto incluso hasta edades avanzadísimas. Es decir, una persona que tiene interés por la vida, una persona que tiene proyectos en la cabeza, una persona que tiene una familia que le preocupa, una familia que es parte de su vida, una persona que tiene intereses intelectuales, incluso laborales, porque
exacto,
yo he tenido recientemente pacientes de más de 80 años que eran abogados en ejercicio, con una cabeza lucidísima. ¿Podemos decir que esta persona es vieja o anciana? No. Es decir, el ser humano llega a un momento en que alcanza el extremo de la vida adulta. Entonces yo aquí es donde centro, en ese extremo de la vida adulta que puede suceder a los 50, a los 60, a los 70, a los 90. Es decir, que...
Que dependiendo de la persona.
Es que depende, yo creo que cuando una persona pierde la ilusión, pierde el interés, pierde la curiosidad por la vida, la capacidad de emocionarse, yo creo que en ese momento, tenga los años que tenga, ya actúa como un anciano.
Claro, empieza el declive, claro, pero por eso es defino o trato de definir lo que es el extremo de la vida adulta. El extremo de la vida adulta es aquel punto en el que la persona ya de alguna manera se siente un ser irrelevante para la sociedad, para su familia, y entonces, de alguna manera, empieza a disminuirse hasta desaparecer. Es decir, el extremo de la vida adulta en las personas que tienen una vida espiritual plena, una persona que tiene unos intereses intelectuales importantes, una persona que está muy arropado por la piña de su familia, es difícil que envejezca si no es por algún problema orgánico.
O sea, tú como médico dirías que es la persona la que tira la toalla,
claro.
No es el cuerpo el que te vence.
Claro,
claro. Y muchas veces en esas personas que no han tenido ese interés por la vida, por cosas aparte de lo que es su trabajo o cosas aparte de lo que es su familia. Es decir, esas personas, pues al final cuando se jubilan dicen, ¿quién soy? No, no saben quién son.
Fíjate, pero claro, tú le das, luego está, Chantú, me vais a perdonar porque sigo el libro de Manolo Serrano un momento y luego hablarás ampliamente en la tertulia. Es que con esto hay que tener mucha paciencia. Dice un capítulo, ¿cómo se envejece físicamente? Que me parece muy interesante. Y tú hablas de muchas cosas que son bastante obvias, ¿no? Pues de la piel, de los las marcas, etcétera. Pero, por ejemplo, la postura. ¿La postura cambia?
Claro, claro, la postura cambia. La postura cambia, es decir, yo, si te fijas bien, las personas más envejecidas son personas que no enderezan sus rodillas, son personas que encorvan la espalda, son personas que no miran de frente, que no están erguidas, son personas que tienen dificultad para andar, que no se sientan ni se levantan normalmente, que salir de la cama para ellos puede ser un suplicio. Es decir, hay una, digamos, una invalidez física. Que eso no es la vejez, eso es una parte del envejecimiento, pero la vejez no es eso, la vejez es, como decía Carmen, está en el interés, en la cabeza y en la ilusión.
Pero yo lo que te quería preguntar es
nada,
que tú
no puedo
le has
con
dado...
ella.
No, es que le ha dado muchísima importancia a la familia, a que la familia te arrope.
Sin duda.
Y si no tienes familia, o la tiene, o sea, no tienes ni marido ni hijos...
Bueno,
como
pero,
es mi caso.
Pero entonces... tú tienes una hermana que es un sol.
Sí, pero ya tiene su familia, sus hijos,
pero
todo,
bueno,
que les
¿qué?
Quiero con locura, pero no es...
Perdóname, Carmen, pero tú no eres un ejemplo de eso, vamos a decir, ¿no? Que no, porque tú tienes muchísimos intereses.
Y amigos.
Y claro, es que
no,
tú tienes
yo no,
un mundo...
yo seré adolescente claro, terminal.
Tú Manolo una... ha definido, yo cuando estaba citando, yo veía a mi madre, os digo, el domingo pasado mi madre cumplió 95 años. Bueno, vale. Pues yo veía reflejado en con estas características... Claro. Una persona con ilusión, arropada, que está pensando en cómo arregla el mundo, con preocupaciones políticas, sociales, familiares,
es.
De todo tipo, efectivamente.
Sí.
Y eso, aunque hay momentos en que físicamente uno se apaga y dice, ay, no puedo más, no puedo. Bueno, a los 15 minutos cuando tal, ya está pensando en otros, no solamente en sí
claro.
misma.
Con capacidad
intereses.
De ilusión.
Es que
de,
justamente
de
has definido, y fíjate, hablas de madurez en una persona con 95 años, que
claro.
se vale y tal, pero bueno, que no deja de tener esos años encima, efectivamente.
Bueno,
luego
vamos,
la salud.
De todas maneras, te diré una cosa. El mundo actual... es un mundo que ha tomado una deriva de producción. Entonces, todo el mundo tiene pues una especie de valor principal, que es el valor de lo útil. Entonces, la vejez no es útil.
Bueno, de lo útil y de lo económico.
De lo
útil,
que produce,
de la pasta.
Y del consumo, y de todo.
De lo que,
todo,
¿no? Ya de lo que aportas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues porque todo el mundo tiene ahora unas obligaciones laborales que son incontrovertibles. Tiene que ir a su trabajo. Entonces, yo recibo en mi consulta muchísimas personas mayores con muchas dificultades, incluso en silla de ruedas, que no vienen con sus hijos. Vienen con una cuidadora. Y muchísimas personas que están en el hospital con una neumonía, con 85 años, que bueno, es más o menos la edad media de mis pacientes ingresados, y me encuentro que estas personas no están con su familia. Vienen a verles, les saludan, les dan un besico, les dan un poquito de agua, les dan, le acompañan a la hora de comer, pero se tienen que marchar luego. Y entonces son personas que viven en la soledad. Saben que sus hijos están en la retaguardia, pero los hijos no tienen que estar en la retaguardia, tienen que estar en la vanguardia.
Pero ¿y si tienen trabajos que no pueden dejar?
Pues por eso digo...
Pero tienes que priorizar.
Hay una contrariedad. Hay una contrariedad intrínseca en la sociedad actual. La sociedad actual está funcionando en contra de la unión familiar. Entonces, claro, yo no voy a arreglar eso como médico.
Pero
lo señalo.
Pero los hombres siempre han trabajado. Lo que pasa es que antes no trabajaban las mujeres. Esa
claro.
puede ser
es que la incorporación de la mujer
hay
al
una...
mundo laboral ha transformado.
Hay una parte que señalas tú muy interesante, muy anterior a lo que estamos describiendo ahora, de los 90 a los 85, que es el comienzo, digamos, de una inflexión en la madurez muy interesante, que es el abandono del hogar, lo llamado los hijos salen del nido y se da el síndrome del nido vacío, y tú dices que será el caso del abuelo golondrina. ¿Qué es eso?
Bueno, ese es un concepto que se maneja mucho en medicina de familia. Es decir, los médicos de familia que estamos en nuestro centro de salud y tenemos una población asignada que a la, con la que acabamos haciendo unos vínculos verdaderos de amistad. Yo, pues hace ya 12 años que dejé la medicina de familia, que ejercí durante unos años, y todavía recuerdo la cara de mis pacientes. Es decir, estaban en otra ciudad. Yo no, entonces no vivía aquí, pero cuando estaba, yo todavía recuerdo las caras de mis pacientes, los problemas que tenían. Es decir, se genera un vínculo intensísimo. Entonces te das cuenta de que por temporadas aparecen personas mayores en el centro de salud, en tu consulta, que el resto del año no están. Entonces te interesas por la situación y ves que esa persona es una persona mayor, que dependiente de algún modo, porque vive sola, o porque vive en un pueblo y su mujer se ha marchado, o digo, se ha muerto, su marido se ha muerto, y entonces pues los hijos se la van repartiendo. Entonces claro, esa persona que ya está en el declive de su vida y que incluso a lo mejor mentalmente no está demasiado con la memoria en su plena potencia, pues claro, resulta que va cambiando de casa.
Eso a mí me parece atroz.
Va cambiando de casa, entonces cada tres meses
como
se va...
Como una pelota.
Por eso es el abuelo golondrina, que es el que aparece estacionalmente. Entonces esa persona, esta situación le ayuda todavía a desorientarse más. Claro. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo de antes, es decir, la familia...
Hace lo que puede.
Hace lo que puede.
¿Y qué es mejor, que esa persona esté en una residencia o en su casa atendida por alguna persona o realmente que reciba el cariño de la familia como abuelo golondrina? Porque la opción es muy difícil.
La opción es muy difícil, pero lo mejor, no voy a decir que sea posible, lo mejor es que esa paciente o ese paciente no se muevan de su casa, que estén entre las paredes que les han cobijado siempre, que tengan allí sus cosas, sus enseres, sus libros, sus... Bueno, todas
pero
sus
eso
historias.
Cuando pierden la cabeza es imposible.
Bueno, yo presencio, y esto es otro de los temas que he tratado de plasmar en el libro, he presenciado muchísimos sacrificios familiares para atender a estas personas.
Sí, sí, claro.
Hijos e hijas, más frecuentemente hijas, en torno a los 50, 55 años, que abandonan su vida por su padre. Abandonan su vida.
Eso es maravilloso, pero claro, no es lo habitual.
No es lo habitual.
O es una virtud. Pero es una
persona que trabaja
claro,
en un despacho de abogados. Claro. O que
uy, pues aquí
claro,
nosotros tenemos alguno en el
claro,
equipo.
Y entonces,
está siendo un ejemplo para
fíjate,
nosotros.
Claro, eso es maravilloso, pero no es lo habitual.
Pues esos les lavan, les dan de comer, les preparan la comida, les cambian la ropa, están pendientes de ellos, les levantan de la cama, les llevan al sillón. Es decir, eso es una... Eso es lo deseable.
Vamos a escuchar, si os parece, a uno de estos protagonistas, un señor que está en un centro para mayores de Cáritas Madrid y que nos habla sobre esta cuestión del gusto por la vida.
Ramón Pérez Cortés, natural de Calmarsa, provincia de Zaragoza. Nací en agosto del 24. Pues cuando no salgo, hago gimnasia, me leo el periódico cada día. Cuando hay algún espectáculo que suele haber, pues me gusta bailar mucho.
Eso es buenísimo.
Bien. Y en fin, y me gusta vivir.
Me gusta vivir.
Me gusta vivir.
Pero a veces los ancianos son gruñones.
Bueno, es que nadie muta. Es decir, vamos a ver, si yo fuera un protestón durante mi vida adulta, cuando sea viejo, pues voy a ser gruñón.
Más gruñón.
Es decir, el por decirlo de alguna manera, el temperamento no cambia. Nacemos con un temperamento y ese temperamento se va manteniendo a lo largo de los años, se va educando a través de, bueno, pues de las cosas que nos pasan de la vida, de la realidad, de nuestros padres, de nuestro colegio, de nuestras cosas, y vamos cambiando un poco las cosas. La profesión nos vuelve a cambiar otra vez, las cuestiones que nos encontramos y los problemas que vivimos en nuestra familia nos vuelven a cambiar otra vez, pero hay personas que son un poquito refractarias a la hora de evolucionar, y efectivamente... Pues hay personas que envejecen gruñonamente.
Yo te voy a permitir un segundito, Carmen, que es escuchar a Ramón hablando sobre su mujer, es el anciano que hemos escuchado antes, porque ella tenía una enfermedad degenerativa a la que muchos de nosotros vamos a tenernos que enfrentar, porque muchos van a tener o demencia o Parkinson o Alzheimer. En este caso era Alzheimer lo que afrontaban los dos.
Y entonces le preguntaba, hablaba una cosa y me contestaba otra cosa, o sea, algo que no convence. Le hablé con mi hija, digo, mira mamá, con mamá pasa algo, pues estoy hablando y me sale por peteneras. Entonces fui al médico y le salió con demencia senil, cognitiva y degenerativa. y yo la besaba, la quería, la llamaba Rosa, y cariño mío, y le daba besos, y lo único que me hacía una ligera sonrisa de agradecimiento, es lo único que conseguí. Una mujer, y lo mejor, bueno, ¿qué voy a decir? Lo mejor de lo mejor.
Sí.
Qué duro esto, ¿eh?
Eso es muy duro.
Sí, sí, ver que esto sucede en una persona de tu familia, para un hijo, o para un marido, o para una mujer, ver que eso le está pasando a la persona con la que has compartido toda tu vida, te parece que se despersonaliza. Pero mira, no es así. No es así.
Mi madre lo pasó.
No es así.
Nunca está muy
duro. Vamos a ver, el hombre no se deshumaniza, o la mujer no se deshumaniza, porque entre en una situación de demencia y parezca no reconocer nada. No se deshumaniza por eso, porque lo que nos hace humanos es la dignidad.
Exacto.
Entonces, la dignidad de una persona es su presencia en el mundo, sea como sea. Es decir, hay personas que son profundamente, intelectualmente inválidas, ¿no? Y no podemos decir que no tengan dignidad. Son seres como nosotros que han perdido una parte de su, de, digamos, de sus capacidades por el camino. Es decir, ese es el tema que más me importa, que más me preocupa, porque yo me enfrento a mi propia muerte y cuando vaya a terminar mi vida, yo seguiré siendo yo. Y no sé si conservaré mi razón, pero yo seguiré siendo yo.
A veces esto es lo que mantiene una sociedad también y humaniza una sociedad.
Mira, mi madre
ahora
perdió...
lo hemos visto con la película, perdona, Campeones, que sí, por ejemplo pensamos, bueno, tierna. Pues qué aporta, decía Cristina, es una sociedad muy utilitarista y práctica, que pueden aportar determinadas personas o tal. Pues fíjate lo que pueden aportar, están humanizando esta sociedad, además de, como decía Manolo, bueno, no solamente mantener, sino es la misma dignidad o superior a quien tiene una capacidad
sí,
de raciocinio elevada.
No, o sea, el que tú estamos todos abocados en un momento, o sea, la mayoría, a que la cabeza ya no te funcione muy bien, ¿no? Pero yo lo he vivido en mi propia piel. Mi madre era una mujer muy inteligente y de repente, pues bueno, le dieron unos ictus. Pero os tengo que decir que mi madre, que tenía un carácter bastante inaguantable, nunca ha sido más dulce. Nunca ha sido más cariñosa. Yo pensaba, pues, es que nunca he tenido una madre tan cariñosa.
Porque ese era su original. Porque ese
como
era...
Como cuando estaba así, nos decía mi hermana y a mí, guapas y tal, que nunca había dicho
es
eso.
Es que ese era, Carmen, ese era su original. Es decir, ella, tú dices que era inaguantable seguramente porque
bueno,
te corregía, te reñía,
no,
te educaba,
no, no,
tal cual, y además lo hacía de una manera a lo mejor un poco tensa, ¿no? Bueno, bien, para ti era inaguantable cuando eras pequeña.
No, pero para mí, en general, no era un carácter fácil, no
ya,
era una
pues
mujer...
Eso, pues
carácter,
eso.
Carácter, pero el temperamento era ese, su original.
Pues yo terminaría esta entrevista con Manolo y ahora abrimos tertulia
sí,
y damos paso a nuestros oyentes sobre cómo envejecer en el siglo XXI, 900-50-60-06, por cierto, que ya está aquí nuestro neuropsicólogo, pieza fundamental en esta tertulia de hoy.
Me está encantando escuchar a Manolo.
Álvaro Bilbao, buenos días.
Sí. ¿Qué tal?
Dejo el teléfono gratuito, ¿cómo envejecer en el siglo XXI? ¿Cómo lo ves tú? 900-50-60-06, porque en el epílogo se aborda una cosa crucial. Tú señalas un problema en la sociedad actual. Escribes, todo es externo y transparente. Cualquiera desea ser admirado por su físico. Nadie tolera pasar desapercibido. Y señalas que hay que elegir entre lo efímero y lo permanente, y que esta sociedad está optando por lo efímero.
Efectivamente, eso es así. Sí. A eso me refería antes con el consumo y con el utilitarismo. Es decir, ¿qué es lo permanente del hombre? Lo permanente del hombre no es que esté consumiendo y que se le esté ocurriendo qué es lo que va a hacer hoy para cenar porque mañana no sé qué. No, eso son cosas que pasan en la vida y eso son cosas que pasan y al día siguiente te has olvidado. Pero lo permanente de tu vida es lo más profundo de tu ser, aquel quien tú eres, tu dignidad, tu libertad de adherirte a aquello que da sostén a tu vida. Es decir, toda nuestra vida tiene un significado. Y ese significado es un significado que se va construyendo conforme va pasando el tiempo y cuando somos mayores, realmente eso va llegando a su plenitud. De ahí tan importante lo que decía antes de la dignidad de las personas mayores. Todo el tema que se está planteando de la eutanasia, todo el tema que se está planteando del suicidio asistido, este profesor universitario australiano que con 103 años tenía toda su cabeza perfectamente amueblada y decide ir a Suiza para hacer un suicidio, para que le ayuden a suicidarse, a mí me parece que esta persona ha perdido toda la dignidad que podría haber tenido, él mismo la ha aniquilado. Y nuestra sociedad tiene que, de alguna manera, mantener la dignidad de las personas mayores, invertir como se invierte en educación, en sanidad y en todo lo demás para que nuestras personas mayores estén bien atendidas, porque lo que no podemos hacer es poner todos los medios para que se sobreviva hasta los 90 años, que tengamos una esperanza de vida más allá de los 100 años, el día de mañana, que esto va, está a la vuelta de la esquina.
No, esto ya está aquí.
No fumes, no bebas, haz ejercicio, aliméntate bien. Vivimos más y luego cuando resulta que estamos viviendo más, la sociedad no cesa en paz.
Pero esto era una elección.
Esto es tremendo. Vamos un momentito, perdóname,
¿por qué crees que alguien puede elegir
eso? Ahora seguimos
eso.
La tertulia. Voy a dar paso también a Álvaro Bilbao para que hable de este asunto. Y te preguntamos a ti, al oyente, ¿cómo envejecer en el siglo XXI? 900-50-60-06.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí viene al pelo hablar de Ceanum, porque efectivamente el envejecimiento acontece con arrugas, con manchas oscuras, con flacidez, con pérdida de elasticidad. Y Ceanum es un tratamiento intensivo bebible que en solo 10 días vas a notar que aporta elasticidad y luminosidad a la piel, contiene elastina y vitamina C y actúa desde las capas más profundas de la piel, allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado.
¡Qué belleza! La canción, qué belleza. Estamos hablando sobre envejecer en el siglo XXI y Manuel nos llama desde Málaga. Yo os he dado el teléfono gratuito a los oyentes, 900-50-60-06. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, Cristina, es que he estado escuchando vuestro programa y el doctor, que es autor de un libro.
Sí, a Manolo Serrano, autor de El hombre ante la vejez.
Exactamente. Después me gustaría preguntarle una pequeña cosa, si es que estuviera por ahí. Bueno, y quiero deciros que he tenido la suerte de cuidar a mi madre y a la vez compatibilizar con el trabajo.
Mira.
Sí, porque realmente teníamos una chica, un turno de chicas, y entonces a mí me permitía pues ir a las 7 de la mañana, que me decía mi madre, ven a verme, y digo, mamá, no te voy a despertar, y ella me decía, sí, sí, despiértame. Total, que yo la despertaba y le encantaba que yo le dijera, mamá, me voy a trabajar. Después, cuando volvía, pues bueno, pues fantástico, ¿no? Yo estaba deseando estar con ella y ella, pues le encantaba estar conmigo. Entonces, esta etapa de mi vida, de cuidarla hasta que se fue, pues me ha dado una seguridad enorme.
Fíjate, claro.
Una autoestima impresionante. Detecto a las personas que no tienen esa dignidad con los mayores, que no respetan a los mayores. Y esto, pues, esta vivencia que he tenido, ya le digo, tengo como una superación enorme.
Esto me encanta, Manuel, muchísimas gracias, porque cabría pensar que si uno tiene que dedicar, vamos a poner, 5-10 años de tu vida a cuidar a un anciano extremo, por ejemplo, es una pérdida de tiempo. Y sin embargo, Manuel dice, curiosamente, que ha obtenido mucho. Marisa nos llama desde Zaragoza. Marisa. Hola, hola.
Sí,
Hola, Cristina. Marisa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, cuéntanos.
Un saludo para todos. Mira, ha sido un gustazo oír al doctor. Mejor ya no se puede explicar. Y mira, yo te cuento, yo soy técnico, bueno, lo que antes eran auxiliares de enfermería, ahora nos han cambiado la denominación, y llevo pues como más de 25 años trabajando. Ahora estoy con disminuidos psíquicos en un centro de aquí, del gobierno de Aragón, pero toda mi vida la he transcurrido con personas mayores.
Ah, mira, una experiencia que nos viene muy bien.
Y conocido lo que... Entonces, te lo resumo. En residencias privadas y residencias públicas. Entonces, cuando se deja a las personas mayores en residencias privadas o públicas, no quiere decir que tengan que abandonar las familias a las personas porque estén en una residencia. Porque hay familias que, aun teniéndolas en la residencia, están muy al tanto de ellos. Eso es una cosa. Y hay que estar muy al tanto, sobre todo en las residencias privadas. Y he de decir que no muchas, o sea, que no todas, pero sí muchas, son un negocio. Y que eso, por parte de las administraciones, tendrían que vigilarlo muy mucho.
Sí, sobre todo porque tener un negocio no está reñido con la excelencia. Pero claro, si se trata de un sacadineros y no se compensa a la gente por lo que paga, malo.
Pero eso lo ves, si tienes a un familiar en una residencia privada, tú notas cómo está mantenido y atendido, ¿no?
Claro. Bueno, hay veces que se ve y hay veces que no se ve. Mira, se ve sobre todo en una clave. Hay que preguntar cuánto personal hay.
Interesante.
Interesante. De la implicación de la familia. A veces no se ve si no se implica la familia.
Sí, y entonces hay que, sobre todo, porque son muy bonitas, quiero decir, las caras son muy bonitas, pero te venden que hay muchos servicios, pero lo importante es cuánto personal hay.
Pues dejamos ahí ese criterio de Marisa de Zaragoza, porque al haber sido técnica en esta cuestión, pues es una sugerencia muy interesante, implicarse con el anciano en la residencia y observar cuánto personal hay. Inés de Jaén, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Cuéntanos.
No, bueno, yo es que estaba escuchando y la verdad que digo, bueno, voy a ver si soy capaz de intervenir. Yo estaba cuidando 9 años de mi madre con una demencia. Mi hermano no quería hacerse cargo de ella, yo proponía la residencia, yo me la traje aquí a casa. Y ahora esta semana, el día 14, hace 2 años que falleció, y yo la verdad que siento una satisfacción muy grande de haber cuidado de ella. Fíjate. La trajimos aquí a casa, he cuidado, o sea, he tenido la ayuda, por supuesto, de mis hijos, de mi marido. Ellos se implicaron totalmente. También tengo una persona externa. Yo trabajo mañana y tarde, o sea que mi vida es complicadilla. Pero yo la verdad que si se quiere, se puede. Yo le digo una cosa, la satisfacción tan grande de tener a mi madre, de esa sonrisa que todos los días me daba, con todos los momentos malos, que no todo ha sido bueno, pero yo le digo que me siento tan bien... De verdad.
Pues es que Inés te lo agradecemos muchísimo, porque mucha gente se ve en esta circunstancia. Sí, un abrazo muy fuerte y una felicitación grande.
Muchísimas gracias a ustedes.
Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, hablaba de alguna vinculación que hay importante entre los problemas de la demencia y el acompañamiento.
Sí, la verdad es que sabemos que las personas que envejecen solas tiene más riesgo de tener enfermedades o patologías como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Porque al final la conversación, el estar atento a otras personas, que estén atento a ti, el poder salir a la calle porque estás acompañado, son factores que previenen la aparición de problemas de tipo demencia, ¿no? Pero también es importante, ¿no?, ir pensando un poco en cómo nosotros pues vamos educando a nuestros hijos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de niños, ¿no? ¿Cómo educamos a nuestros hijos acerca del cuidado de los mayores? Yo de pequeño, todos los domingos, íbamos a casa de mis abuelos. Hoy en día, todos los domingos, o vamos a casa de unos abuelos o a casa de otros con mis hijos. Pero escucho a muchos padres de mi generación que dicen, bueno, queremos tener una vida independiente. Queremos hacer nuestro día a día y no estar tan pendiente de los abuelos porque queremos criar a nuestros hijos a nuestro aire, etcétera. Y a veces el abuelo le pellizca en la mejilla, a veces hace esto, hace lo otro. Cosas que, bueno, pues como padres a veces que no nos gustan demasiado. Pero claro, si nosotros que hemos vivido y nos han educado en el cuidado de los mayores, viendo a nuestros padres cuidar de nuestros abuelos, Bueno, cada vez les hacemos menos caso. ¿Qué va a ser de nosotros cuando seamos abuelos si cada vez los padres llevan menos a sus hijos a ver a los abuelos?
Pues te voy a decir lo que va a ser de nosotros. No, no solo, sino que te encuentras con que de repente hay fallecidos en España de estos ancianos que llegan de toda Europa y no hay nadie que los reclame. En ocasiones hay que enterrarlos al margen de cualquier asistencia familiar o social. Y desde luego la familia nuclear europea sencillamente es el anciano y su mujer, si es que hay mujer o marido, no hay nada más.
Pero es que
¿no?
haces otra sociedad también, o sea, no solamente es esa responsabilidad individual que es preciso, porque es la que conforma la sociedad, pero transformas la sociedad, en este caso negativamente o deshumanizadamente. Yo sí quería comentar ahora otra cosa. Intervenían estos oyentes indicando, bueno, los años que habían dedicado a sus mayores casi íntegramente. Qué importante es conciliar también, porque también hay que cuidar al cuidador en este caso. Quiero decir que es muy importante atender a ese familiar que casi siempre recae sobre uno, aunque sean varios hermanos, aunque sean varios primos, no sé, casi siempre recae sobre una persona el cuidado. Y ese cuidador también tiene que ser un poco amparado socialmente. Claro. Si no se implica toda la familia, al menos que se le facilite.
Claro, fíjate cuántas veces entienden en el trabajo
como
que
asistente social.
Te ausentes porque tienes enfermedades de niños, pero en cambio no entienden,
por ejemplo,
que te ausentes porque tu padre o tu madre están enfermos. El doctor quería intervenir.
Sí, no, que me ha parecido súper interesante este tema de lo que ha planteado Álvaro Bilbao. Verás, yo creo firmemente que la familia antigua era la familia que realmente construía a las personas. Y cuando digo familia antigua, estoy hablando de la familia extensa. Extensa es una familia en la que conviven tres generaciones, abuelos, padres e hijos. Los hijos, los niños con los abuelos es donde encuentran el mejor recipiente. Y los abuelos con los niños es también donde encuentran el mejor recipiente. Es decir, que los niños, los nietos y los abuelos son necesarios intrínsecamente unos para otros.
Fíjate cómo será que en Dinamarca se han planteado modelos de residencias donde los estudiantes universitarios alquilan habitaciones de tal manera que convive el anciano con el universitario y aún sin ser familia, la convivencia de ambos enriquece tanto a las generaciones jóvenes como a las viejas y está constatado que mejora la salud de los ancianos.
Y guarderías que están integradas dentro de un centro de personas mayores.
Y fíjate que hay hasta gente que le daría asco eso. Hemos creado una sociedad donde la cercanía del anciano puede llegar a generar reservas.
Tampoco idealicemos, porque hay muchos ancianos que no les gusta estar con niños, porque les vuelven locos, les marean. Otra cosa es adolescentes.
Estoy hablando, fíjate que estoy hablando de la familia extensa. Sí. No estoy hablando de las visitas ocasionales, porque una persona de 78 años que tiene nietos de 13 años, pues claro, evidentemente esa persona que vive siempre solo, vive con su mujer y están los dos tan tranquilitos en su casa, vienen cinco nietos de repente en edad adolescente y les vuelven majareta.
Pero deja solos
a un nieto de 14 años y a un abuelo de 75 años, déjales solos que hablen y tú verás como los dos, al final de esa conversación, han cambiado el uno para bien y el otro para bien.
Yo me estaba refiriendo a lo de las guarderías, porque claro, los niños pequeños te vuelven loca, no hace falta ser anciano, como no sea sus padres.
Bueno, pero será Ahora te doy la palabra, perdóname, Elsa, es que está esperando Rosa de Barcelona. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bienvenida, cuéntanos.
Pues bueno, mira, nada, es muy interesante todo lo que explicáis, porque además yo me siento inmersa en ese periodo de la vida. O sea, yo tengo 76 años, lo cual quiere decir que estoy en lo que se llama la tercera edad, por supuesto, y bueno, pues es tan complicado y tan diverso la manera en que cada uno afronta este periodo, dependiendo pues de mil cosas, ¿no? De mil cosas, del estado de salud, de la formación de cada uno,
de los recursos económicos.
De los recursos económicos, absolutamente. Entonces, creo que es muy complicado pues decirlo. Yo realmente tuve a mi suegra, mi marido murió, yo quedé joven, muy joven, cuando tenía 48 años, murió de un cáncer. Y mi suegra tenía como hijo único el que era mi marido. Entonces, me la llevé a casa y la tuve. Por cierto, mi marido no fue el mejor marido del mundo, ¿no?
Pero pues, jolín, pues, y encima, fíjate, no te hiciste tu cargo de su madre.
No fue la mejor, pero pensé que les daba a mis hijos realmente un plus, que era el respeto por los mayores, el pensar que era su abuela, que aprendieron de las vivencias que había tenido ella. Y la, bueno, falleció en casa con 86 años. Luego he tenido mi padre y mi madre con Alzheimer, está por ellos, todo lo que sea. Y ahora me está llegando a mí un poco ese tipo de edad. A lo largo del tiempo que he estado con ellos, lo que sí he intentado es preparar mi vejez. Quiero decir...
¿Cómo lo has hecho? Qué interesante.
Pues, bueno, sí. lo he hecho especialmente intentando dar valor y estimar las pequeñas cosas. Por ejemplo... mis macetas que tengo para cuidar tengo un pequeño jardincito, son mi vida. Me voy a caminar, tengo una perrita, pues del camino muchas amigas me dicen, ¿no te aburre caminar? Pues no, pues es que me divierte, es que las nubes son cada día diferentes.
Claro, porque tú tienes ilusión.
Es que la luz que entra por el sol, sí, pero la ilusión también.
Pero tienes capacidad de emocionarte.
Ah, sí. Eso sí, me emociona y me encanta. Y leo un libro, y pues ahora estoy leyendo un libro pues que me encanta, bueno.
Pero tú no eres mayor, tú eres una persona con una humanidad, con una mente joven, es una persona maravillosa, entonces probablemente a lo mejor hasta los 90 no empiezas a sentirte mayor.
Bueno, mira, mi madre tuvo Alzheimer, mi tío también, claro, y yo tengo una verdadera angustia al respecto, porque preferiría irme de verdad que... ¿Sabes? Se juntan luego otros sentimientos que si llegáis y Dios lo quiera, vais a tener que afrontar. Entonces, por ejemplo, me da mucho palo a mí pensar... voy a molestar a todos mis hijos, los van a estar, ellos tienen su vida hecha, tienen su, ya lo sé, si me quieren horrores, si vienen, si cuando, fíjate, yo perdí un hijo también, el mayor, pues suerte tuve de los otros tres que han sido fantásticos y tal, o sea que en casa ha habido un espíritu de familia.
Pero fíjate, Rosa, lo que han dicho los otros oyentes con relación al hecho de que los supuestos años perdidos en el cuidado de sus familiares, los 5 o 10 años, han sido una ganancia objetiva. Una ganancia objetiva. O sea, porque es que a veces enunciamos cosas que no responden a la realidad. O sea, esta obsesión de quitarse de en medio para aliviarles a los hijos, a lo mejor hace de los hijos unos monstruos.
Pues mira, sí. tienes razón, porque yo a veces pienso, ay, Dios mío, que tengan una muerte bien cortita, ya no solo por mí, que lo deseas, ¿no?
Claro.
Pero por ellos, porque Dios mío. Está un poco mal hecho eso. Y teníamos que ir durmiendito un día tan campantes, ¿no?
Rosa. Sí, tengo que despedir. Muchísimas gracias, Rosa, de Barcelona. Elsa, ¿qué decías?
Solo decía que fíjate que tenemos organizaciones internacionales, nacionales, está UNICEF, Oxfam, muchas organizaciones para defender a los niños, que bienvenido sea. Y sin embargo, estas grandes organizaciones internacionales no existen para los mayores.
Es verdad.
Cuando tienes una situación de dependencia muy grande.
¿Vosotros pensáis en la muerte?
Yo casi creo todos que los siempre. Días. Es lo que tiene el cristianismo. Cuando no piensas, tú te lo recuerdas.
Mira, hay una cosa que quería comentar también, que es un estudio muy bonito para todas esas personas que tienen a sus padres, que igual no les van a ver tanto como les gustaría, que a veces lo piensan, pero luego es la pereza. Es un estudio muy bonito de la Universidad de Harvard que versa sobre la felicidad. Llevan 65 años estudiando a niños, que fueron niños, y les llevan siguiendo para saber qué cosas hacen que sean felices. El factor más importante para saber si una persona es feliz o va a ser feliz o no es si llega a tener una relación positiva, conexiones positivas con otras personas. Claro. Da igual el dinero que tengas, da igual si te compras muchas cosas, da igual si tienes muchos amigos, de estos amigos que están por ahí, pero que no son amigos de verdad.
Los de internet,
da igual, no, que tengas redes sociales.
No, esos son virtuales.
Es que seas capaz de establecer un vínculo auténtico, profundo con otra persona. Por ejemplo, con tu padre o con tu madre,
con
tus
una
hijos,
amiga
o con un buen amigo.
Hay
con
amigos
el que
maravillosos.
Si algún día hay tiempo,
hay
ese estudio de la posguerra en Gran Bretaña merece la pena conocerlo. Cómo evolucionaron, claro, a quienes enviaron a los niños a lugares para defenderles de la guerra y a quienes lo dejaron con su familia.
Tenemos que despedir esta apasionante tertulia. Os podéis quedar los que Qué queráis porque vamos a abordar el tema de la manifestación de Colón y entraremos en comunicación pues con María San Gil. Gil, con Teresa Freixas, con quien se presenta por el PP en Barcelona, Pou, y vamos a ver cuántos de ellos acuden y nos van a hablar desde Colón y desde Barcelona de por qué acontece esto. Pero pues tengo que decir que lo haremos por Onda Media, por AM, porque por FM se transmite Leganés Betis, lo hacen los compañeros de Tiempo de Juego. Si sigues en COPE Más, no tienes problema y también nos puedes seguir a través de los dispositivos móviles. Muchísimas gracias en
yo
especial, aunque se queda un poquito,
voy,
a nuestro Manuel Serrano Martínez. El hombre ante la vejez es el libro que recomendamos de la Universidad Francisco de Vitoria, escrito por el jefe de internistas de la Clínica La Luz de Madrid, de la prestigiosa Clínica La Luz. Gracias, Manolo, también por esta asistencia y gracias a nuestro neuropsicólogo siempre, Álvaro Bilbao, que también está invitado a quedarse. Sí.